Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
A continuar con estas lecciones y estábamos viendo brevemente la parte de lo que es la autoridad, el trabajo que Dios nos ha dado en cuanto a la autoridad. Y una de las preguntas que sí hacen es, ¿qué sucede si en un momento llegamos nosotros a perder esa autoridad? ¿Qué es lo que pasa si nosotros llegamos a perder esa autoridad? En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, en el versículo 9 y 10, hay muchos peligros y vamos a decir las razones por las cuales un hombre pierde autoridad. La primera parte es que quien pierde autoridad la pierde por decisión propia. Pero si analizamos al varón, ¿por qué llegó a esa decisión de perder esa autoridad? Nos tenemos que preguntar, ¿qué lo llevó a eso, Caleb? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué fue lo que lo llevó a ese punto de perder esa autoridad? Ahí en Eclesiastés, en el segundo libro de Reyes, pero en el capítulo 9, versículo 9 al 10, se habla de una mujer. Miren, la sociedad, decíamos ayer, está fracturada a causa de perder totalmente lo que es el modelo o el diseño divino. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9 y 10, se habla de la historia, segundo libro de Reyes, capítulo 9 y 10, se habla de la historia, no sé si la han leído, de una mujer, ¿verdad?, de una mujer, la cual se llama Jezabel. Jezabel. Y dice ahí, en el versículo 9 y 10, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a qué, a huir. Jezabel, considerada en la Biblia como la mujer más mala de toda la historia de la humanidad. Levante la mano si alguien ha estudiado a Jezabel. Okay. El nombre significa no hay honor cohabitar con ella. No hay honor cohabitar con ella. ¿Cuáles son los peligros y por qué un hombre pierde autoridad? Mira, hay muchas razones. Si el hombre creció dentro de una madre muy matriarcal, o sea, mandona, con mucha autoridad, el hombre tenderá a buscar una esposa igual. Hay madres que a los hijos les quieren hacer siempre todo y nunca les dejan desarrollar esa parte. Cuando la madre es soltera, cuando la madre fue dejada, cuando la madre no tiene una imagen varonil fuerte, el hombre batalla porque no sabe qué significa ser hombre. Es que es bien difícil ser hombre, hermanos. ¿Qué significa ser varón? ¿Qué significa ser hombre? Si nunca viste que un hombre mandó, ¿qué significa ordenar, gobernar, ejercer dominio? En la iglesia, yo tengo ministrando 30 años. A veces las hermanas con las que más batallamos en la iglesia es porque no tienen un buen varón. O sea, la ausencia de una cabeza o la ausencia de un padre hacen que la hermana sea mala. O sea, ella quiere que se hagan las cosas como ella quiere. Entonces hay grandes peligros, porque la mayoría de los problemas en la iglesia tienen que ver y es culpa de la mujer. En el caso de Jezabel, por ejemplo, que su nombre significa no hay honor en cohabitar con ella, ¿verdad? Vemos a esta mujer que se la comen los perros. Ahora, ¿quién era Jezabel? Jezabel era hija de Etbaal, el rey del imperio de Tiro. Ella no era de la tierra prometida, no era del pueblo de Israel. El primer horror que comete el rey Acab es que se casa con una persona que no es parte del pueblo de Israel. Ese fue el primer error que cometió. Pero, ¿cómo se fue perdiendo el peligro? En el caso del hombre, cuando se crece con la ausencia de esa parte, esa figura paternal, el hombre batalla mucho. Batalla mucho en toda su vida. Pero también sucede a veces, hermanos, que el hombre... hay tres cosas que al hombre le causan una gran debilidad, y lo ves a través de la escritura. Yo estudié negocios, esa es mi profesión por 15 años. Y yo soy mucho de números y estadísticas, me encanta eso. Entonces, una cosa que hice fue que empecé a estudiar la Biblia y quise poner en porcentaje cuáles eran las razones por las cuales un hombre, un varón, caía. Y me di cuenta que había tres cosas por las cuales el hombre caía. Y número uno tenía que ver con dinero. El hombre es muy dado al dinero. Número dos, por el poder. El hombre quiere tener el poder. Y número tres, las mujeres. El hombre que tenía el corazón como Dios, el rey David, cayó por una ¿qué? Por una mujer. El hombre más fuerte, Sansón, cayó por una ¿qué? Mujer. Entonces tú puedes atrás de la Biblia, la mujer es tremenda. Pero Jezabel es malísima. ¿Por qué? Porque Jezabel, su vida estaba basada en idolatría y en impureza sexual. Ya aquí tendría que yo darles una lección acerca de las costumbres del rey de Tiro y de su imperio. Pero les voy a dar algunas, porque ¿cómo el hombre va perdiendo su autoridad y cuáles son los peligros de su autoridad? Sin lugar a dudas, el primer peligro es el hecho de la condenación eterna, primero de él, y a veces también de su cónyuge. y por consecuente de sus hijos. Si Dios coloca funciones en el hogar y no se llevan a cabo, en vez de funcionar es disfuncional. Y cuando un matrimonio, una familia es disfuncional, las cosas salen mal. Entonces, eso lo vamos a ver al rato, ¿verdad? Pero ¿qué es disfuncional? El hombre no es autoridad. El hombre es el que sujeta a la mujer. La mujer es la que gobierna. Y los hijos son desobedientes. Entonces ya se hace una familia disfuncional. Pero ¿qué es lo que hace que llegue a ese momento del peligro? El hombre pierde a causa de la mujer eso. ¿Por qué? En el caso de Jezabel, hermanos, Jezabel era una mujer totalmente dominante. Pero ¿cómo dominaba Jezabel? Cuando estudiamos las costumbres sidonias, de donde fue Jezabel reina, tú tienes que ver que los sidonios tenían a dos dioses principales, el dios Baal y la diosa Acera. ¿Y qué es la diosa Acera? Es la fuente, la divinidad femenina. Y la misma era representada por una mujer. Ahora, ¿cómo era la adoración a la diosa Acera? En términos modernos, la sociedad sidonia tenía un corte feminista. Es la mujer, tiene que mandar. Jezabel creció así. Entonces, el primer peligro es el hombre está fracturado porque no tiene una buena imagen paternal. Segundo, pierde porque la mujer crece en un ambiente matriarcal, de dominio femenino. Hay mujeres que son de gran dominio femenino. Y entonces, ¿qué sucede? La práctica de su religión era aquella que utilizaba la sexualidad para manipular a los hombres. Es más, cuando tú lees los libros sidonios, la historia, ¿verdad?, de estos pueblos semitas, mira, estamos entre puros hombres, ¿están todos de acuerdo? Cuando uno está joven como Diego, como Cristian, ellos no tienen ningún problema en la parte física. Todo les funciona muy bien. En el vigor, tienen todas las fuerzas del mundo. De los 20 a los 30 años, tú puedes tener intimidad 3, 4 veces al día, 5 veces a la semana. Tú tienes ese tipo de vigor. Pero ocurre algo con el hombre. Cuando el hombre pasa a los 40 años, a veces antes, cuando llega al río Jordán, aunque el hombre quiera, el hombre empieza a perder su vigor. Mira, mi abuelo no era creyente. Y mi abuelo decía esto en lo que él había aprendido, tenía más de 80 años. Y era, mira, mi hijo, dice, si tú tomas licor, vas a perder vigor. Fíjate cómo decía mi abuelo. Cualquier vicio te hace perder vigor. Si trabajas demasiado, no duermes bien, te hace perder vigor. O sea, te voy a decir tu consejo, ¿verdad? En su sabiduría, como él pensaba. No es bíblica, es lo que él creía. Cuando uno llega a esa edad, pierde vigor. Aunque quieras, no puedes. Por eso, cuando ves en la parte de los negocios, hay un gran negocio, hay ventas increíbles, millonarias, con medicamentos que alteren el vigor del hombre, como la Viagra. O sea, es algo que lo altera. Te da la energía para tener eso. Entonces los sidonios, las religiones de ellos, de la reina Acera, de la diosa Acera, perdón, manipulaban al hombre. Y cuando el hombre era frígido, que no podía tener, o sea, aunque quisiera no puede, porque simplemente su parte genital simplemente sufre, no puede literalmente. Lo que hacían ellos es que las carretas labraban y colocaban imágenes que excitaran visualmente a los hombres. Y esa era la reina Jezabel. Jezabel vivió en ese ambiente. O sea, tú quieres excitar a un hombre que es frígido, colócale eso, pero manipúlalo de esa manera. Hazlo sentir que menos hombre. Humíllalo. Entonces, cuando tú ves la historia de los sidonios y ves cómo ellos funcionaban, es que ellos practicaban las artes ocultas de estas religiones altas, que tenía que ver con hechicería, con parámetros divinos, pero sobre todo con la violación de la parte de actos sexuales y actividades inmorales. Y esa era Jezabel. Con ella se casó él. Entonces, cuando la trae, su dominio que ella tiene sobre él tiene que ver con todo eso. De tal manera que el rey Acab, ahora sí como que dice, Jezabel decía, haz esto, y decía el Raquel, ok. Haz aquello, y decía, ok. Es más, un día se cuenta la historia que están en el valle de Jezreel. Si tú vas a Israel, se cuenta el monte Carmelo. El monte Tabor. El valle de Jezreel. El valle Megido. Y el valle de Jezreel se encuentra el palacio del cual habla la historia. Y un día llegó el rey Acab y estaba triste. Porque resulta que el rey Acab tenía muchas propiedades. Y tenía muchas viñas. Viñedos. Entonces, ¿qué pasa? Un día ve al lado de su casa. Y resulta que un hombre tenía una viña. Él tenía muchas, pero pues le gustaba esa. Entonces se pone triste. Entonces llega la mujer y lo ve triste. Y pues, ¿qué tienes, güey? Dice, no, pues es que Nabot es... ¿Sí ves? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que le dice, pues, ¿cuál es el problema? Dice, quítaselo de ti mismo. No eres rey.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Pero él sabe que hay leyes que no puede, no se la puede quitar, porque no se la quiso vender. Entonces, ¿qué hace? Pone malos testigos y finalmente, ¿qué? Lo manda a eliminar. ¿Pero quién firma? ¿Quién pone el sello? Jezabel. Entonces, ¿cuál es el peligro? Una mujer puede dominar al hombre a través de dinero, de poder y de la parte íntima. En las estadísticas se dice que el hombre piensa en dos cosas más. Es más, siempre a un pueblo, ¿verdad? Ya en Estados Unidos, un pueblillo hay científicos que se ponen a hacer estadísticas y que le preguntan a todos para poderlas sacar. El hombre piensa en dos cosas: dinero y sexo. Toda su vida. Eso es lo que es, dinero y sexo. Entonces, ¿qué sucede? Si tienes una mujer que te domina de esa manera, que te manipula de esa manera, era el caso de ¿quién? De Jezabel. Dice, ¿cuál es el problema? Yo firmo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Les cuento esta historia para que vean. Cuando pasa lo de la viña de Nabot, ¿verdad? Dice claramente, ¿verdad? Que él dice, no, es que no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Qué era lo que él quería? Poder, la viña y la mujer. Se la da, se la entrega. Pero luego se da cuenta la mujer de otra cosa. Jezabel dice, este rey, Acab, le hace caso también a los profetas. Y era el profeta Elías, uno de los grandes profetas. Entonces, ¿qué pasa? Ella es idólatra. Ella llegó a Jezreel, a sus palacios del rey Acab, y dice, ok, aquí vamos a poner una imagen, la imagen de Baal. Y aquí la imagen de Acera. Y el rey Acab no decía qué. Nada, fíjate los peligros. Cuando la mujer empieza a gobernar, dice, no, aquí vamos a hacer esto y aquí esto, y tú no dices nada, empieza a haber peligro. A veces uno se calla porque no quiere tener qué. Problemas. Pero el problema lo está haciendo más grande. Bueno, pone eso la mujer, ¿verdad? Pero luego se da cuenta que los profetas dicen, no, es que aquí no puedes hacer esto, porque aquí solamente hay un Dios, el único y poderoso Dios que es Jehová de los ejércitos. Y entonces ella se percata de eso. ¿Y qué es lo que hace ella? Dice, bueno, para que yo pueda implementar mi religión, tengo que eliminar a estos profetas. Fíjate cómo es la mujer, bien inteligente. Dice, ok. Y los empieza, ¿qué? A matar. Uno por uno. Es más, ¿ustedes se acuerdan de Elías? El profeta Elías un día se aventó un debate increíble con los profetas ¿de quién? De hasta se burló de ellos. Fíjate. Rara la vez que un siervo de Dios se burla de la gente, pero se burló de ellos. ¿Estará acaso su Dios dormido?
Fíjate cómo se burlaba de ellos. Y luego, ¿qué? Cayó fuego en el caso del sudeste. Échenle agua. Y cayó fuego y todo. Se consumió. Y los mandó, ¿qué? Mata. Fíjate, no le tenía miedo a los profetas de Baal.
Le tenía miedo a Jezabel.
Sí, pero, y los profetas de Baal eran grandotes, hermanos. Se dice que para ser profeta de Baal, tenías que medir cerca de 2 metros. ¿Y estar qué? Porque tienes tú que pensar algo. ¿Qué ofrecían? Becerros, vacas. No podían haber unos flaquillos ahí. No, tienes que cargar los animales y que al altar. Altos, fuertes, y Elías dice, ¿sabes qué? Y los mandó todos quemados. Ahí por en la parte de abajo del monte, ¿qué? Carmelo. Pero a Jezabel le tenía miedo. Le tenía tanto miedo a Jezabel, vamos, que se fue a ocultar de Jezabel. Le tenía tanto miedo, dice, que se echó a correr al monte de Dios. Cuando un hombre le tiene miedo a su mujer, cuidado, vamos. Yo quiero preguntarles, no quiero que se asusten, estamos aquí, Colombia y Ecuador. Les voy a preguntar, yo no sé, mi mujer es mexicana. ¿Tienen carácter fuerte las mujeres de Ecuador? Pregunto. El silencio torre.
Hermano, una pregunta ahí. ¿A qué lo llamamos fuerte?
O al que quieren dominar.
Pero yo lo llamo débil.
Oh, débil, ok. Muy bien. Entonces, les pregunto de otra manera. ¿Las mujeres colombianas les gusta mandar a los hombres?
Una que otra.
Pero la mujer, fíjate, yo quiero que ustedes vean, bíblicamente hablando, la mujer, fíjate, ¿te acuerdas tú de Dalila? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le hizo, fíjate? Hasta que lo agarró a Jasón. A Sansón, por
favor. Estoy
hablando de eso. Hasta que lo agarró a Sansón. ¿Por qué? Le estuvo buscando. Tu mujer te estudia. No los quiero asustar.
Oh.
Pero te está buscando y ve por dónde puede entrar. Todo te busca. Te busca. ¿Y te qué? Y te encuentra. ¿Cómo se pierde la autoridad? ¿Cuál es el peligro? Cuando uno pierde la autoridad es cuando ya no gobiernas. Tu mujer puso algo que va en contra de Dios y ya no dijiste nada. No. Y hay veces que eso, cuando la mujer de un hermano ya tiene bien dominado a su esposo, ¿con quién siguen? Con los encargados de la iglesia. ¿Por qué empezó a matar a los profetas? Dijo, no, este cambio lo tengo bien controladito. Este hace lo que yo le diga. Lo tenía dominado, hermanos. Y luego se fue con los profetas. Y Elías se le puso al tú por tú, pero le tuvo miedo a Elías. Yo quiero que veas cómo un hombre de Dios le tiene miedo. Hay veces nosotros podemos perder cuando le tememos más temor a una mujer en la iglesia que a un hombre. Mira, yo tengo muchas historias. Yo no sé si a ustedes les gustan las historias.
Bueno.
Porque a los chismosos les gustan las historias, pero eso es otra cosa. Pero ahí va, ¿ok? Una vez había en una iglesia en el sur de Texas, voy a decir hasta el lugar, casi no hago eso, en el sur de Texas, que era una hermana que tenía mucho dinero. Y allá en Estados Unidos se acostumbra que cuando uno da la ofrenda, pone cuánto se ofrenda cada domingo. No sé si aquí se haga también en Colombia. Aquí no. Aquí quién sabe. Pero allá se pone. Entonces, ¿qué pasa? La hermana se percataba. Decía, bueno, yo doy más de la mitad. O sea, si se junta tanto, yo estoy dando más de la mitad. Eso le pasó por la... Dijo, ya tengo, ¿qué? Poder. Oh. Tengo control. Yo quito mi ofrenda, tienen menos de la mitad. Fíjate cómo la hermana pensó, ¿eh? Bueno, se le acercó un día al predicador, porque el predicador estaba hablando de predicados que no le gustaba. Y le dijo, mira, hermano, tiene una opción. O le cambia la predicación, le baja 2 rayitas a su predicación, porque esto me está afectando a mí. O quito mi ofrenda. Así le dijo, hermanos, en la iglesia de Cristo. Que una hermana tenga esas agallas, hermano.
Pero es que ahí se distingue de los que son de Dios y los que no, porque ahí se mira que ella no estaba de acuerdo a la sana palabra de Dios.
Pero totalmente, hermano, pero te voy a preguntar algo. Esa hermana tenía esposo, pero ya no está tentando contra quién, sino contra quién. Era como Jezabel, es el mismo espíritu. El control, cuando uno pierde el gobierno, hermanos, es porque el peligro más grande es la mujer. ¿Cómo la mujer puede dominar al hombre? Hay iglesias que se han dividido por una mujer. No les gustan y ya, que no, y ahí van. La mujer tiene el mismo valor que el hombre, pero tiene una función distinta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos a esta Jezabel, hizo un desastre del reino y persiguió al profeta Elías. Lo que tú tienes que pensar es, ¿cuáles son los peligros? El peligro más grande es, tu hogar se destruye. Tu hogar se va a destruir. Si tu esposa es la que gobierna, tu hogar se va a destruir, seguro. ¿Por qué el hombre no le gusta confrontar a su mujer? Porque decía Shakespeare, prefiere evitar ¿qué?
La patria.
Nos gustan las cosas cómodas, hermano. Porque los que estamos casados sabemos que si nos ponemos al tú por tú con la mujer, hermanos, no vamos a tener buena noche. Ya lo sabemos. ¿O no es cierto? Sabemos que a la mujer no se le olvidan las cosas. Tú te pones al tú por tú con ella y se pelean a las 9 de la mañana, a las 10 de la noche todavía lo tiene en mente. Y te lo hace saber. Porque la mujer enojada te lo hace saber. Eso nunca tiene que hacer que tú pierdas la autoridad. Porque hay un gran peligro, hermanos. La mujer sabe cómo te va a dar. Si tú te doblas, escúchame bien, hermano. Si te doblas, de ahí para adelante es lo que vas a hacer siempre. Y cuando la mujer dobla al marido, hermanos, en los primeros meses de casado, toda la vida es controlado. Es más, la mujer es tan astuta que puede hacerte pensar que tú eres la autoridad de la casa. Sí. Pero la que manda es ¿qué? Sí. Tú vas, yo mando. Y atrás.
¿Verdad?
A veces dice uno que a veces el hombre dice, ¿cómo ves, mi amor? ¿Lo hacemos? No, fíjate tú en el proceso de Josué. ¿Te acuerdas de Josué cuando da el discurso hermoso en el primer libro de Josué? Josué no le pregunta a la mujer, oye, mujer, ¿sí le podemos servir a Jehová? No, ni a los hijos. Fíjate, Josué dice a todos, yo y mi casa, no les preguntó. Él ya sabía. Fíjate la autoridad. El peligro es que hay muchas familias que le dejan de servir a Dios porque el hombre pierde ¿qué? Autoridad. Y déjame decirte algo. La intimidad física es uno de los regalos más preciosos que Dios te da en tu matrimonio. Nunca debe ser utilizada para manipular la voluntad del cónyuge. Hay veces, yo doy consejería matrimonial, me he encontrado con muchos casos, ¿verdad? A veces me ha dicho algunos hermanos, que si no cedo, no tenemos intimidad. Fíjate cómo lo manejan, ¿no? ¿Cómo que si, cómo está eso? Le digo, ¿de veras? Sale con un frascote de así de para pastillas del dolor de cabeza. Me duele la cabeza, ni me toques. Hazte para allá. La mujer es muy astuta, vamos. Esta Jezabel manipulaba a Acab de esa manera, ¿no? Sabía cómo lo podía hacer, vamos. Quiero esto, lo hacía, quiero esto, lo hacía, quiero esto, lo hacía. Y perdió ese peligro y el reino se empezó a deshacer. Ahora, tú debes de entender que uno debe de amar a la mujer, pero parte de amar es corregir a su mujer en lo que está bien y en lo que está, ¿qué? Mal. Fíjate cómo pasó. Si acaban ustedes de el reino del rey Asuero, resulta que le dice a Basti, a ver, a Basti dice, mándenla a traer. Pues aquí hay muchas cosas muy profundas, ¿eh? Porque la quería, ¿qué? Presentar ante todos de su gloria. ¿Y qué hace ella? No fue. Y fíjate, los consejeros, los asesores, le dicen, a ver, mi rey, dice, aquí o pones orden, porque ya que escuchen todos, que a ti no te hizo caso, nuestras mujeres y las de todo el reino van a hacer caso. Fíjate el peligro que habíamos. Perder la autoridad era un efecto dominó un efecto dominó. Si tú la pierdes, nos vamos todos. ¿Y qué hace el rey Asuero? La tuvo que destronar. La bajó y le quitó, ¿qué? La corona. Como hombres, tenemos que gobernar, tener autoridad, pero todo a través del amor. Y dice que el Señor al que ama, disciplina. Y hay veces a nuestra esposa, cuando vemos que hacen algo que va en contra de Dios, tenemos que disciplinarnos, que corregir. Y nunca tienes que doblarte, hermanos. Ten mucho cuidado. Estoy dando preconsejería a una pareja que se va a casar y le digo, mira, los 90 días de tu madre, los primeros 90 días de tu madre son los más importantes. Se dibujan los límites invisibles. Si tú dejas que ella te grite, te va a gritar toda la vida. Si tú dejas que ella te haga berrinches, te va a hacer tu berrinches todos los días, toda la vida. Entonces tú tienes que afinar las cosas. Cuando tú pienses que algo está mal, tienes que decir, ¿sabes qué, mi amor? No, por aquí no es. Por aquí no es. ¿Y qué fue lo que hizo acá? No hizo eso, hermanos. Acá le dio todo, ¿qué? Tú haz lo que tú quieras con el rey, el reino. Dijo, le quitamos la lana, la quitaron. Mataron a los profetas, los mataron. Idolatramos, hacemos idolatría. Porque era todo lo que ella quería. Hasta el momento que alguien la pone en su lugar. Por eso en una congregación, cuando hay mujeres que no tienen buenas cabezas, si hay una buena presencia varonil de autoridad, las mujeres se van de la iglesia. Se van mejor a otra iglesia. Dicen, no, aquí vamos a batallar. Aquí esto no se va a poder. Y entonces van a otra iglesia. Y en otra iglesia, sí, pues aquí no hay problema. Aquí, es más, el predicador predica lo que queramos. Es más, yo le hago el sermón y él nada más lo dice. El concepto es, el peligro es este. El reino fue destruido. Acá fue muerto. Y ella fue comida y devorada por los, ¿qué? Los perros. En tu casa, cuando tú pierdes autoridad, ¿cuál es el peligro? Puedes perder tu matrimonio. ¿Cuál es el peligro? Tus hijos pueden perderse. ¿Cuál es el peligro? La salvación puede perderse. O sea, hay muchos peligros. Por eso tenemos que tener cuidado para nunca perder la autoridad. ¿Qué podemos hacer para no perderla? Mucha oración, hermanos. Yo siempre digo, por ejemplo, este jovencito, ¿qué edad tienes tú, hijo? ¿Ah?
3.
Bien bonita tu edad. Pero ya cuando empieza a buscar, fíjate bien, no sea que te agarres una Jezabel, la verdad. Y si se agarra una Jezabel, ¿va a batallar, hermanos? Yo no voy a batallar, el que va a batallar es él. Busca bien, si es bien mandona. A ver, vamos a, porque si es diferencia entre mandona y activa. Activa es bonito en la iglesia, mandona es malo, mandona es malo. A veces la niña, la joven, se le acerca al papá y le agarra hasta el cabellito, así lo hace. La oreja. Papi, papi. El papá, ¿qué quieres? Lo que tú quieras y saludar. Desde pequeña saben manipular. La niña no tiene que estar, fíjate, y cuando se case contigo, te va a decir, papi, ¿tú qué quieres? No, vivo, vivo. Hay que tener cuidado, no sea que te pierdas. ¿Cómo se pierde la autoridad? Primero, mucha oración, hermanos. Tenemos que orarle a Dios por una buena esposa. Sí. Y orar que nuestra esposa no tenga un carácter débil, que no tenga, que no sea mandona, que sea una mujer sujeta. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede aplicar la palabra de Dios. Siempre, hermanos, ejercer autoridad con amor. Siempre. No abuso de autoridad, eso destruye a la mujer. Ayer veíamos, dice, no ser ásperos. ¿Con ellos qué significa ser ásperos? Provocarlas a ira. No, no. Ejercer una autoridad con amores. ¿Sabes qué? Lo más difícil para decirle a una mujer es una palabra con dos letras. No. Está bien difícil, hermanos. Pero a veces uno tiene que decirle que no. Y tiene que estar dispuesto a afrontar incomodidad de ese día. Porque ella va a irse ajustando a tu gobierno. No por esta razón. No porque yo digo, no, espérate. No por esta razón. No puedo comprar esto, mamá, porque nos vamos a poner en un riesgo. No podemos hacer esto porque esto no glorifica a Dios. No puedo dejarte que hagas esto porque esto es algo que va en contra de mi gloria. Entonces, cuando uno lo explica y la esposa lo escucha y lo escucha, no se pierde la autoridad y no hay un peligro. ¿Cuál fue el peligro de Adán? No estaba al tanto de ella, come del fruto, le entrega y los dos salen del jardín del Edén. ¿Cuál es el peligro de nosotros? Si tú no estás al tanto de tu esposa, puede ser que ella te esté ofreciendo el fruto del pecado y los dos salgan de la comunión, ¿con quién?
Con Dios.
Si se pierde la autoridad, el peligro es que tus hijos, fíjate, tú preguntas a los hijos, ellos saben quién manda la casa. Tú le digo, oye, mijo, yo le digo a pensar a los jóvenes, cuando doy clase jóvenes, a ver, aquí en la iglesia, ¿quién manda, el hombre o la mujer? Un ejemplo, y están todos, la hermana tal es la que manda. Fíjate, desde la iglesia ellos se dan cuenta, menos quién manda. ¿Por qué? ¿Cómo saben? Fíjate, ¿cuál es el peligro? Destruyes una próxima generación. Porque si tú fueses una mujer, en el caso de la mujer, que ejerce dominio, sus hijas van a ser así, hermanos. No solamente destruyes tu matrimonio, destruyes el matrimonio de tus hijas. Porque ellas van a crecer, ¿qué? De esa manera. Y a veces hasta las madres mal aconsejan a las hijas. Tu esposo te dice que no, mi amor, hazle así. Hazle así. Hazle así. Y empieza. Y cuando se pierde eso, hay mucho peligro. Porque se destruye el próximo matrimonio. Entonces, si yo les preguntase a ustedes, o a sus hijos, no se sientan mal, ¿ok? Pues la verdad, no se puede negar. Si les preguntase, ¿quién manda en tu casa? Así directamente, no diga nada porque no quiero que se ofendan. ¿Quién manda en tu casa? Pregúntale a tus hijos, oye, mi hijo, ¿quién manda? Porque los niños sabemos. Cuando tú ves que los hijos no te preguntan ya a ti nada, no, voy con mi mamá. Ya estás ahí en la sala y ya se pasan de largo. Me va con mamá. Mamá, ¿puedo salir? ¿Y yo que estoy pintado o qué? Porque ya eso de que se pasan de largo más, ya saben quién queda. Manda. Y fíjate, a veces, aquí es donde uno tiene que involucrarse más, el peligro. Porque a veces, no sé aquí, pero en México, en Estados Unidos, a veces cuando hay un reporte de los maestros de las calificaciones, a veces te hacen que firmes y que veas las calificaciones. No sé si aquí seas igual. A veces uno deja que la mujer haga todo, vamos. No, uno tiene que involucrarse. Porque ¿quién manda en la casa? Pues uno. Pues a ver, dámelas, a ver, ¿cómo está, amigo? Las calificaciones. Uno tiene que ir a hablar con los maestros. A veces lo que hacen los hombres es que le dejan toda la mujer. Y es el peligro. Le dejas toda la mujer y dicen, no, nada más son las calificaciones. Ahorita. ¿Cómo que la casa la vendiste? Pues no estaba mi nombre. No, mi amor, eso hace 20 años que la cambié. Ni te diste cuenta. ¿Te acuerdas cuando te hice firmar? Esa, firmaste. Todo está a mi nombre. A veces la mujer. Yo digo a las hermanas, fíjate. En los cheques, ya no se usa mucho cheque. A veces está primero la hermana y después ¿qué? El hombre. Cuidado, vamos. Dices, no, eso es un papel. No. Una vez fui a predicar a un lado y estaba yo hablando con un matrimonio muy joven. Él es predicador. Póngame atención, vamos. Vamos platicando así. Y resulta que empezó y a la plática salió que a quién iba a poner el nombre de la casa que iban a comprar. Así salió la plática, ¿no? Y estamos. Y me dice la hermana, no, es que vamos a poner la casa a nombre de ella. Pues, y así que escuchando, ¿no? ¿A quién le gustan las historias? Entonces, yo seguí escuchando, ¿no? Dije, vamos a escuchar qué dice. Y resulta que yo no entendía por qué, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, y yo les digo, oiga, ¿me permiten hacer una pregunta con respecto a que me dicen? No, sí, hermano, ¿qué? Oigan, ¿por qué sigues diciendo tu hermana que la vas a poner a tu nombre y no a nombre de él? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Es que la casa es mía. No me hubiera dicho eso. Y le dije, a ver, hermana, ¿me permites preguntarte por qué dices que es tuya? Dices que mi papá me la heredó. Fíjate, ya en la mente, ¿de quién es la casa? Este está casado con ella, pero este no es dueño de la casa. Y una casa dividida no puede, ¿qué? Permanecer, porque tiene que ver con poder, hermanos. O sea, si está a nombre tuyo la casa, ya en tu mente y en tu corazón, ¿quién tiene más poder? Es más, si la quieren vender, ya ni le pregunta a él, porque es que es mi casa. Y le dije, hermana, hay una razón por la cual no la puede poner a nombre de los dos. Es más caro, las escrituras, sacarlo. Y me dice, no, es lo mismo. Entonces, ¿por qué no la pone a nombre de los dos? Dice, es que es mía. Le dije, no, hermana, ahí estás mal. La casa no es tuya. Ah, ¿cómo no? Le dije, sí, la casa es de los dos. Pero me la heredaron a mí. Le digo, no, ponme atención. Cuando tú te casaste con el hermano, ¿verdad que se casaron para toda la vida? No, sí, hermano. Ok, escúchame bien. Cuando el hermano saca su honorario de lo que le dan, ¿él dice que ese es su dinero? Ah, no, es de los dos. Ah, fíjate. El honorario es de los dos, pero la casa no es. Es que esta verdad no importa. Porque ustedes son una, ¿qué? Familia, una unidad. Fíjate el peligro, hermanos. Cuando a una mujer piensa que tiene más control, cuando piensa esto es mío, te empieza a sacar a ti vuelta. Ya no importas tú lo que digas tú. Y es un peligro, hermanos. Y cuando el hombre pierde esa autoridad, hermanos, ¿cuál es el peligro, hermanos? El hombre ya no tiene reino. Es rey sin corona. Y entonces en el caso de acá, ¿por qué se murió ella así? Todos saben la historia, ¿verdad? Llegaron, se cayó, los perros se la comieron. La pregunta es ¿por qué? No fue la culpa de Jezabel, hermanos. ¿De quién fue la culpa?
De acá.
So, cuando uno pierde la autoridad, no digas, no, es que mami, si tú conocieras a mi mujer, hermano, esa es una Jezabel. Yo le tengo miedo, hermano. No es la culpa de ella. Es que, hermanos, nuestra culpa. ¿Y cuál es el peligro, hermanos? Destrucción de tu casa, destrucción de tu familia, destrucción de tus hijos, destrucción de los matrimonios de tus hijos, destrucción. Esto puede ser una cadena que va infinitamente. Y si nosotros no rompemos con esos eslabones débiles, ¿qué vamos a hacer? Y si en una iglesia no hay ese tipo de matrimonios, ¿cómo podrá haber ancianos? Porque dice que gobierne, es necesario que el obispo, marido de una sola mujer, lo dice, que gobierne bien, ¿qué?
Su
casa. Dice la hermana, yo soy pastora. No, tú no eres pastora. Tú eres la esposa del pastor. Tú nunca eres pastora. Eso quítatelo a la mente. No, es que yo soy la esposa del pastor. Es por eso. Pero la Biblia nunca habla de las pastoras. ¿O sí, hermanos? Porque el pastor es el pastor. Lo mismo, la mujer no es la predicadora, es la esposa del predicador. En este concepto entendemos que la mujer está ahí para enseñar a las mujeres, sí, pero nunca para quitarle la autoridad al varón. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cómo puede haber ancianos en la iglesia, hermanos? No habrá nunca. Una vez, recuerdo esto vivamente en una iglesia que fui. Íbamos a sacarle una foto a todos en el grupo. Entonces la hermana, tenía una voz así como de, así general. Pues sí, se asustaba uno, decía, ¿qué está pasando? Entonces puso a todos, acomodó y andaba acomodando a todos, hasta a su esposo. Acomódate bien tú, bien, ponte ahí. Así gritándole a todos y todos estamos. Y usted también, métese a la gente. Uno, imagínate tú. Se ve humillado uno así, ¿no? Pobre punto a los jóvenes. ¿Quién de las hermanas? ¿Quién manda? La gente ya sabe, hermanos. No queramos tapar el sol con un dedo. El peligro es que uno puede avergonzar a toda su familia de esa manera. Hay muchos peligros. Ahora, y luego si el que le toca predica, hermanos. Y a todos los hermanos. Y va a predicar de la sujeción, no, ya me lo sé. Porque la iglesia no le importa cuánto sabes, sino cuánto aplicas lo que sabes. Y en ese sentido hay un gran peligro en perder la autoridad. Así que hermano, si te quieres casar, piénsale, porque ahorita estás bien feliz. No sé, que mañana estés amargado. Es un secreto. Cuando uno ama a la esposa te respeta. Cuando uno no abusa su autoridad, la esposa te respeta. Cuando uno realmente le muestra la humildad a la esposa se sujeta.
Porque sabe que lo que va a hacer,
va a ser por las intenciones, ¿qué? Correctas. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿si aman ustedes a sus mujeres? Entonces no perdamos la autoridad. Yo sé que no es fácil. Yo tengo 31 años, 32 años de casado. Yo entiendo que está difícil, hermanos. Pero uno tiene que ir ayudando a su mujer. Y uno tiene que saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo lo puedes hacer? Ve el ejemplo de Jesús. Jesús era duro cuando tenía que ser duro. Y era dócil cuando tenía que ser dócil. Jesús era duro, por ejemplo, de verdad, le decía, fariseos hipócritas. Era duro Jesús. Pero luego era bien dócil. ¿Cómo le hacía Jesús? Ese es el ejemplo a seguir. Jesús podía abrazar a Juan. Jesús podía lavar los pies. Pero también cuando estaba mal, esto es lo que es. Esto es lo que es. Entonces uno tiene que aprender de ese modelo. Porque es el modelo, es nuestro maestro. Es el esposo por excelencia. Entonces, si lo hacemos de esa manera, nos daremos cuenta que Jesús nunca abusa su autoridad. Siempre la utiliza por el amor que nos tiene a cada uno. ¿Okay?
Gracias.